En esto pensar.
Amable radioescucha, la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos o de Palmas. Es el comienzo del fin de la vida terrenal del rey humilde y el comienzo del fin de la deuda del pecado por parte del pecador. La Semana de la Pasión comienza en una necesidad que tiene el rey humilde. El rey dice a sus discípulos: «Id al lugar que está delante de vosotros, y luego, entrados en él, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo ha menester, que el Señor lo necesita». Si las necesidades de Cristo determinaran nuestras actuaciones, el curso de nuestras vidas tomaría otro rumbo. Si las necesidades de Cristo movieran nuestras inversiones, el programa de redención del mundo se aceleraría asombrosamente. El verdadero cristiano supone a uno que ha puesto a disposición de Cristo su tiempo, su talento, sus pertenencias y hasta su dinero. Esta entrega voluntaria y total de nuestros saberes debe ser espontánea tanto como lo fue la entrega del asnillo por su amo. Nos referimos a menudo a los problemas del mundo. El mundo realmente no tiene problemas, sino nosotros. Nosotros somos el primer y el más grande problema que tiene el mundo. En vez de ser nosotros el problema, debíamos ser parte de la solución. Lo que anda mal con nosotros es que por mucho tiempo ya hemos cabalgado sobre nuestros talentos, tiempo y dinero, en vez de ponerlos a disposición del rey humilde, para que él cabalgue sobre ellos. Como hombres cegados, queremos ser los labradores de nuestro propio destino y el capitán de nuestra propia embarcación. De vez en cuando acudimos a Dios porque sentimos nuestra incapacidad para desatar los nudos de la vida, pero queremos que Él coopere con nosotros, que los desate a nuestro gusto, a nuestro acomodo y siempre con un margen de beneficio para nosotros. Venimos a Dios cuando estamos enfermos. Y por ejemplo decimos: «Dios, estoy enfermo, sáname», como si nuestra salud fuera la cosa más importante del universo, como si Dios debiera paralizar el gran engranaje de su plan para con la humanidad entera para atenderme a mí, en mis propios términos. La visión nuestra es de menos de 2 pulgadas, mientras que Dios nos mira a nosotros solo como una pequeña parte de un todo mucho más inmenso. Todo lo que nos preocupa es recibir la salud, sin importarnos cuánto esto pueda alterar el plan maestro de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando enferma, se acerca a Dios y le dice: «Dios, gracias por esta enfermedad»? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir a Dios y decirle: «Dios, estoy enfermo. Gracias por este quebranto. Acércame más a ti por medio de él. Acércame más a mi prójimo, de quien el orgullo y el egoísmo me han separado. Trae gloria a tu nombre con este quebranto y úsalo también para que otros que me rodean o quien venga en contacto conmigo te encuentren a ti como Padre. Cumple en mí, por medio de este quebranto, tu sabio propósito». A veces venimos deprisa a la presencia de Dios y le decimos: «Dios, ¿me oyes? Tengo un tremendo problema. Resuélvemelo ahora mismo. Y resuélvelo de la manera que es conveniente para mí». Las otras partes involucradas, como no son criaturas tuyas también, no me importan. No son importantes en este caso. No deben entrar en tu consideración.
soy yo solo, el único, el monopolizador de tu atención. ¿Te das cuenta? Si Dios oyera tales oraciones, mi amigo del aire, si Él resolviera tales problemas, ni nos acordaríamos de darle gracias, ni mejoraríamos en nuestras vidas diarias. Continuaríamos siendo los mismos egoístas y alimentaríamos nuestra conducta orgullosa de una manera tremenda. Todo lo que deseamos es que Dios engavete sus planes redentores para que adopte los nuestros, o a lo menos que los acomode los planes suyos a nuestros deseos. Pensar de este modo es creerse demasiado valioso, insustituible, intocable. Es creerse el favorito de la providencia. Es tener un peligroso y pecaminoso más alto concepto de sí que el que Dios aconseja debemos tener. En el análisis final, esto se llama orgullo. Y el orgullo, amigo radial, es el más antiguo de todos los pecados y la humildad la más rara de todas las virtudes. Nuestro orgullo camina de espaldas al rey que cabalga sobre un borriquillo haciendo su entrada en Jerusalén. Usted y yo necesitamos más estatura espiritual. Somos todavía enanos en la carrera de la fe. Jugamos el papel de pequeños dioses que intimidan al Dios grande para que adopte nuestras fórmulas. Creemos que podemos crear un Dios a nuestra propia imagen en vez de estar reproduciendo la imagen de Él con que nosotros fuimos ya creados. Dios es grande, infinitamente sabio, trascendente. Dios es omnipotente, todo lo puede. Omnipresente, está en todas partes simultáneamente. Absorbamos su grandeza y elevémonos por encima de nuestras pequeñeces. No tratemos de crear un Dios a nuestra semejanza e imagen, porque ese, mi amigo radial, no es el verdadero Dios. No nos inclinemos ante el Dios que otras personas hayan creado, porque tampoco ese es el Dios real. Son dioses pequeños, diositos, que no son el Dios del cual habla la palabra santa, la Biblia. Si tu Dios es muy pequeño, tú también serás chiquitico. Si tu Dios es impotente, nunca dejarás tú la parálisis que te acompaña. Si tu Dios está muerto, te quedarás en la sepultura. El eterno Dios, el Dios Espíritu, se manifestó en carne, y como rey humilde, cabalgó sobre un pollino, hijo de asna. El contraste entre un borriquillo y un brioso corcel árabe deja mucho que desear para un rey. Aún un imponente camello o un poderoso elefante hubiera estado más a tono con la imagen exaltada de un rey. Pero es que el rey humilde que cabalga hacia Jerusalén viene en busca de una conquista distinta. No es la conquista del orgulloso monarca, sino la victoria del humilde artesano. El monarca manda, el artesano moldea. La conquista es temporal, la victoria es permanente. La conquista es un altar a la tecnología bélica, la victoria un monumento a la virtud. Su intención no es la de desbordar las pasiones políticas o militares, sino la de exaltar las virtudes. El logro real del rey humilde no es el arrebato tras sí de multitudes, sino la devoción de un puñado de corazones. Por eso el rey cabalga humilde en un asnillo, para señalar que en la humildad está la fuerza que avasalla. El resultado de su entrada, así llamada triunfal, fue nada menos que su salida por la senda de la cruz. Y mi amigo radio oyente, al pie de la cruz no hay multitudes, sino solo un puñado. Al pie de la cruz no hay palmas, sino las lanzas de la soldadesca romana. Al pie de la cruz no está la mayoría vocinglera que grita: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Sino la minoría que llora con el alma traspasada. La cruz no es el trono desde donde dicta un soberano, sino el tosco madero donde se ajusticia a un cordero. Nótese también que el borrico en que cabalga el rey humilde es un borrico ajeno. También ajena fue la tumba donde después lo enterraron. En el borrico cabalga hacia la muerte, en la tumba encuentra el laberinto hacia la resurrección. Del último modelo, nuevecito, el pollino, fue estrenado por el rey humilde. La tumba era virgen también, nuevita. Nadie había sido puesto allí todavía. Sobre el pollino Jesús domó el orgullo y dentro de la tumba domó la muerte. Como rey, Jesús podía haberse llenado de orgullo, pero como Salvador vino a darnos un ejemplo. Como rey, demostró la verdadera fortaleza de la humanidad, la más grande de sus bienaventuranzas, su inquebrantable humildad. Como Salvador, mostró la gloria del sacrificio. Desde el pollino, el rey proclama: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Desde la cruz proclama: consumado es. Pagada está la cuenta del pecado. Desde la tumba abierta dice: soy el víctor sobre el postrer enemigo. Al resucitar de entre los muertos, el rey humilde sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amigo mío, el rey humilde murió por causa de otro. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! No tenía orgullo, no tenía pecado. Su sacrificio fue por la causa suya y por la causa mía. Él ofrece gratuitamente la victoria de la cruz y de la tumba a todos los que la desean. ¿Por qué no recibir al rey humilde hoy? ¿Por qué no entronarle como el rey de nuestros corazones? Solo así encontrará usted y encontraré yo el secreto de la verdadera victoria.